pues estamos aquí con Jesús Sánchez, compañero de profesión, de espíritu y de programa ya casi. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Jesús estuvo con nosotros en el Candelero el curso pasado presentando una iniciativa que a nosotros nos gustó mucho y que hoy volvemos a traer aquí. Es la revista Entre Siglos, que publica él junto con sus alumnos y el Departamento de Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria Sefarad de Fuenlabrada. Jesús, a mí me llama mucho la atención que conforme está el patio en la enseñanza haya profesores que se dediquen a perder el tiempo de clase haciendo revistitas. ¿Cómo es posible que esto tenga alguna cabida en un instituto donde además esto no solo lo hacéis con determinado grupo o curso, sino que están implicados todos los alumnos que estudian historia en el IES Sefarad?
Sí, sí, así es. Bueno, es ganar el tiempo porque precisamente con los chicos que vienen en unas situaciones familiares muy difíciles y muy desmotivados y es muy difícil... la situación inicial, que se interesen por la historia, es la revista precisamente una especie de anzuelo de en que las cosas de las que hablamos, los de historia, pues tienen su, en fin, su entronque con la realidad y su entronque con su vida. Y que ellos también son historia y son protagonistas porque forman parte del conjunto de personas que somos los peatones de la historia, que somos los principales paganinis de las cosas que maldeciden las personas que mandan y esto les hace cobrar una idea, o por lo menos empezar a tomar una idea, de la importancia de sus orígenes sociales identitarios, ¿no? Es decir, somos, cuando ves la historia de una de estas familias y todo el mundo dice, ah, a mi abuela le ocurre algo parecido, te das cuenta realmente que es el tronco del árbol de la historia de un país, no es una cosa anecdótica de la que se trata. Así que es justamente el elemento de mantener una cohesión con los chicos y que, como has dicho bien, empieza ya en primer ciclo con ejercicios preliminares, biografías y demás. Y luego, pues nada, vamos manteniendo cuarto de la ESO, que ya tiene una parte más activa, y bueno, cuando llegan a segundo de bachillerato, pues o en primero de bachillerato también, como es el caso del número 3 que presentamos aquí, pues han hecho ya un reportaje ellos solos, ¿no? Entonces toda esa carrera de preparación es fundamental porque además permite utilizar toda una serie de metodologías, etcétera, ¿no?
Es curioso que muchas veces los chavales saben más o les suenan más los Reyes Católicos que la historia más próxima, o sea, que tú dices, de las que ellos y sus familias también son protagonistas. Me imagino que la revista Entre Siglos, que está destinada a recuperar la memoria histórica pues de una época nuestra española que genera todavía bastantes polémicas, y en un momento en el que parece que el gobierno se está tomando en serio, digo entre comillas, lo de recuperar la memoria, este pedazo de historia que estaba tan próximo y desconocían tanto, ¿se están sorprendiendo con lo que encuentran?
Pues sí, sí, les parece profundamente revelador porque es la historia viva, ¿no? Dentro de lo que es la historia contemporánea, pues la historia del siglo XX, la historia reciente, la historia del abuelo es la historia viva. Entonces el poder utilizar, el averiguar los orígenes de la familia, el descubrir de dónde es esa foto, que por qué no está aquel edificio, que por qué de tal abuelo no se habla, pues les lleva, digamos, a intentar buscar qué pasó en esa época, ¿no? ¿Qué ocurrió? La República, cuando ven a estas abuelas revolucionarias y ahora las ven con la bata, claro, eso es como un shock, es como un elemento, y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que esto...? Hay un choque, ¿no? Ya veis, por ejemplo, aquí en el número 3 hay una foto de Rosario Dinamitera, que saldrá también en una entrevista publicada, luego hablaremos en el número 4. ¿Ves la foto de Rosario de miliciana? A la vez de abuelita, con sus cuadros pintando. Entonces, bueno, para los chicos es descubrir algo increíble, que encima está ahí, al que digamos que se puede tocar con la mano, ¿no? Entonces esto, naturalmente, es impresionante, ¿no? Para los chicos yo creo que es una experiencia muy muy enriquecedora, muy digamos, es como que de pronto se abre una ventana donde había una pared, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no?
Tenemos encima de la mesa, como decías, el número 3. Hay bastantes, y en los otros números también, testimonios orales recogidos de los abuelos hoy que vivieron la guerra, que estuvieron en la cárcel. Sí. A mí hay uno que me hace mucha gracia, que lo destacáis en el centro de la revista con papel mejor, papel satinado, que se titula Los Anastasios. Este señor fue a la cárcel por llamarse Anastasio.
Sí, por llamarse Anastasio, sí.
Cuéntanos un poco.
De hecho, estamos pensando el título, porque claro, luego el subtítulo es muy largo, ¿no? De Braojos de la Sierra, que es el pueblo de este hombre, ¿no? Que está en las lindes prácticamente de la provincia de Madrid, ya con Guadalajara, acabó en la prisión central de Burgos. Y efectivamente es por esto de los Anastasios, como él desgrana con mucha gracia este señor contándolo, desde las primeras imágenes, que dice que la escuela le llevaba la maestra de la mano y le decía, vamos, Anastasito, y tal. Y fue un poco un ayudante a la maestra, hasta que en el momento que estalló la guerra, efectivamente, y que fue una zona donde, diríamos, en unos primeros meses de la guerra, en unas cuantas semanas, cambió. Como él dice en un momento, dice, ya no sabíamos quiénes éramos. Decía, porque una vez estaba en la zona republicana, hasta que finalmente quedó en zona nacional, digamos, y fue justo la zona de frente. Y bueno, y en esas circunstancias ya, pues alguien... hizo una queja de la trinchera a uno, al tonto del pueblo, diríamos, y este fue y se quejó al brigada de turno. Y entonces le dijo, ¿quién ha sido? Dijo, Anastasio. La queja en cuestión venía a ser algo así como que le dijeron, bueno, ¿y ¿por qué estáis aquí, vosotros aquí, excavando trincheras, cuando tendríais que estar en la era, trabajando? Y entonces este fue el chico que fue a decirlo al brigadier y le dijo, ¿quién ha sido el que te ha dicho esas cosas, que en vez de estar aquí deberíais estar en la era? Y él dijo, Anastasio. Y no se tomó la molestia de averiguar y dijo, a ver, los Anastasios, que den un paso al frente. Y los 5 Anastasios que fueron, pues, pa'l bote, a la cárcel de Burgos. Y bueno, estuvo unos cuantos meses allí este hombre y, bueno, es increíble, o sea, es una cosa que... En fin, si fuera un guión de película, alguien diría, bueno, esto no tiene pies ni cabeza.
Parecería,
¿no?
Pues de Berlanga, casi.
Exactamente, parecería una cosa de Berlanga, pero ocurrió realmente. Aquí está Anastasio, ¿no?, para testimoniarlo.
Los números no se van dedicando específicamente a nada, pero sí que se van tomando unos tintes, ¿no?, yo diría que temáticos. Parece que este está bastante destinado a la escuela.
Sí, exacto.
Hay unos dibujos
desde
preciosos de los niños, ¿no?, que dibujan la guerra. Bueno, preciosos, a ver, por el tema no, pero a mí me sorprende que además dibujaban muy bien, mucho más que...
Muy conmovedores son, desde luego, ¿no?
Sí. Sí. Hay aviones bombardeando, hay una versión del Ángelus de Millet.
Bueno, esa es increíble, ¿no?
Es decir, impresionante.
Adaptada, ¿no? Pues es decir, ¿sí?, a partir de una lámina que le pusieran, algunos pone dibujo libre, han apuntado en la lámina antes de ponerlo, pues esta versión del Ángelus de Millet, un cuadro piadoso que está en muchas, en algunas casas rurales, me refiero a alguna reproducción, y que muestra a dos campesinos, ¿no?, al fondo la silueta del pueblo en la que emana un edificio que es el campanario, y que al escuchar, a pesar de estar alejados del pueblo, pues se paran a rezar, pues se ha convertido en que de los dos, del hombre y la mujer que están labrando la tierra, el hombre está ya muerto en un charco de sangre, que el original en color era absolutamente espeluznante, y en ese sentido la posición de la mujer orando pues cobra un sentido nuevo, o sea que es un poco la adaptación del chaval, es decir, cómo a partir de un cuadro, ¿no?, realista del siglo XIX, el tipo lo adapta a la situación que le está tocando vivir, ¿no? Uh-huh. Y es tremendo, es la verdad. Son todos, porque algunos van acompañados de testimonios escritos, como ese otro de los chicos, de las personas que se ven con la maleta yendo hacia un coche, y que pone eso de, este dibujo representa nuestra evacuación. Delante de nosotros van otra familia que es la que nos invitó a subir en el auto. O sea, que ha estado dibujando como si fuera una especie de fotograma la realidad terrible que estaban viviendo, pero con la mirada de un niño, ¿no? En este caso de Ramón, un chavalín de 13 años. Entonces, desde que los empezamos a ver, claro, empezaron en algún artículo y fueron inundando otros. Máxime cuando en uno de los artículos finales, el de la memoria en la prensa, que habla la historia de, bueno, la entrevista de Juan Cruz en El País, a un chico, Andrés Iniesta, que estuvo de actualidad porque se llamaba igual justo antes de los mundiales que el futbolista aquel, ¿no?, del Barcelona.
Doblemente famoso.
Claro, entonces, transcribiendo la entrevista, pues encontramos un dibujo que exactamente ilustra, como si fueran dos viñetas, pues lo que se llama, el dibujo del chaval se llamaba La venganza en el hijo, y es lo que le ocurrió a este hombre, que era hijo del alcalde socialista de Uclés, que a él lo internaron, a la madre también, y en fin, los internaron a los tres separados. Entonces, en el dibujo este en cuestión de un niño que en este caso es anónimo, no sabemos quién lo dibujó, sí sabemos que era una colonia escolar en Elda, en Alicante, pues se ve que el chico está jugando y al fondo la casa y un par de guardias civiles se dirigen allí en la primera viñeta, y en la segunda vemos la casa ardiendo y el guardia civil realmente que lleva al chico sujetándole los brazos por la espalda. Es exactamente la historia de Andrés Iniesta, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a ver estas coincidencias, pues los fuimos uniendo, y entonces así ha pasado, que han ido inundando y se han ido convirtiendo un poco, como dices tú, efectivamente, en una especie de hilo conductor, la escuela, ¿no?, los niños y niñas que fueron, y sobre todo también tantos aquellos otros que no pudieron ir, o como acaba el artículo ese otro, con las alumnos de 60, 65 años, las mujeres de aquí de la escuela de Palomeras de los Pinos de San Agustín, ¿no? Entonces, efectivamente, es un poco el hilo conductor, ¿no?, lógico, hecho desde una escuela, pues la mirada, digamos, hacia la escuela nos parece más pertinente, ¿no?
Yo cuando recogí, ¿no?, en mis manos este número 3 de Entre Siglos, el número 1 también lo presentamos aquí, Jesús, la verdad es que no dejé de sentir un punto grande de emoción. Un punto grande de emoción, porque yo creo que, yo no sé si por comparación estáis haciendo algo realmente hermoso en Elías Sefarad, ¿no? O sea, yo digo, bueno, qué suerte tienen los niños de secundaria de estar contigo y estar con el equipo de gente que hace esta revista, por supuesto, ¿no? Tú en este momento eres, bueno, pues el portavoz de todos ellos, ¿no? De hacer esta revista que es yo creo que tiene dos cuestiones así que me, aparte de la emoción, de tenerla en las manos, y de porque esto es un trabajo vivo que no surge de un trabajo de catapún de hoy para mañana, sino que esto es, recoge una memoria, recoge unos dibujos, recoge a los abuelos de los niños con los que los niños van a hacer una auténtica investigación histórica, ¿no? Y que está allí alrededor vuestro, en Fuenlabrada. Eso en primero. En segundo lugar, hacer una pedagogía viva, es decir, de más allá de la letra muerta mejor o peor muerta del libro de texto, pero sí. letra muerta, el ver cómo se puede construir un currículum a través del rescate de la memoria. Eso por un lado, ¿no? Es decir, esa emoción, digamos que acabo de racionalizártela. Y en segundo lugar, la comprobación fehaciente de que entre siglos se ha metido en una historia realmente hermosa. ¿Cuál es? El decir, oye, mira, los muertos en la guerra no fueron igual, los unos que los otros. El rescate de la memoria no vale, no es igual los muertos de un bando que de otro. Las ideas de un bando y las ideas de otra son diferentes, aunque solo fuere porque hemos tenido 50 y tantos años y los que llevamos para recordar a los muertos de un lado los que vencieron la guerra, pero ya es hora de recordar, aunque solo sea para equilibrar la balanza, de los muertos de los que perdimos la guerra.
Exactamente, sí. Es que hay algunos que revuelven el río para que no se pueda distinguir las piedras del fondo, ¿no? Y les interesa eso, igualar todo, ¿no? Ahora hay por ahí algún, en fin, pseudoescritor, diríamos, hablando de víctimas de la barbarie, y como se habla mucho de Lorca, pues mete a Pedro Muñoz Seca, que efectivamente también. Pero claro, no es igual, ¿no? No es igual en el sentido de que Lorca lo matan al principio y es una víctima de la barbarie, efectivamente. Y Pedro Muñoz Seca, con todos los respetos y con mi aprecio para su obra, particularmente, ¿no? Para la conocida aquella de, en fin, del teatro bufo de Don Mendo, ¿no? De la venganza de Don Mendo, sí, sí. Pues este hombre fue una de las víctimas de Paracuellos de noviembre, después de haber bombardeado Madrid, después de la masacre de Badajoz. Entonces este hombre, Pedro Muñoz Seca, lamentablemente fue una víctima de la guerra. Lorca fue una víctima de la barbarie, no había empezado la guerra, fueron directamente, digamos, a exterminar a esta generación, esta cultura, esta gente tan ligada a la renovación cultural de las misiones pedagógicas. Entonces, ahora el tratar de presentarlos como nivelar, pues recuerda lo que han hecho también en la guerra de Bosnia, ¿no? Daba igual el víctima que la verduga, entonces, perdón, el verdugo que la víctima, ¿no? Y entonces, claro, y efectivamente todos los muertos son lamentables, toda la tragedia es lamentable, pero la tragedia no se hubiera producido si alguien hubiera dado un golpe de Estado. Y eso fue el fracaso parcial del golpe de Estado lo que derivó en la guerra. Y en la guerra hubo muchas víctimas, entre ellas Pedro Muñoz Seca. Víctima muy lamentable como todas, por otra parte. Pero claro, esa igualación, digamos, de decir, no, ellos también mataron. Que bueno, si después de lo de las matanzas de Badajoz, que ahora por lo visto no existen, ¿no? Porque claro, ya en aquel primer momento ya intentaron evitarlo, y precisamente uno de los artículos que sale aquí, ¿no? La crónica de Yayalen, se cuenta las peripecias, o sea, ya en Tánger la prohibieron, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay unos pseudohistoriadores que, en fin, ¿no? Que son amplificados en las grandes superficies comerciales para decir que todo eso es para enredar, en definitiva. Pero tampoco hace falta irse muy para atrás, es lo mismo que están haciendo ahora con lo del 11M, ¿no? Enredar. A ver si es posible que no se sepa lo que ocurre.
Entre otras cosas, para quienes, bueno, pues no pueden ver lamentablemente, ¿no? Bueno, habéis hecho además, que decir, una maquetación enormemente bella. Podéis, me está recordando Jesús, efectivamente, que hay una página web para entrar a verla, que es la siguiente: www.entresiglos.es. Repetimos, www.entresiglos.es, pues para quien quiera encontrarse con si alguien está muy perdido, que seguro que sí, de bueno, ¿y qué hago yo con mis alumnos en secundaria, en historia? Pues mirad, aquí tenéis una herramienta sobre la que desde luego poder trabajar a partir. Pero es que tenéis además encuentros de entre siglos, me ha encantado. Yo, bueno, este encuentro de entre siglos con las víctimas del franquismo.
Bueno,
cuéntanos un poquito, porque esto es emoción, esto realmente es alucinante.
Exactamente, esto es un punto de emoción grandísimo realmente para todos. Primero, en primer lugar, o preventivamente diríamos, porque es el primer artículo hecho prácticamente de manera íntegra por estos cuatro alumnos, con tres chicos y una chica, que firman. Segundo, porque el Sefaraz es un colegio de integración y dos de estas personas van en silla de ruedas. Entonces, el esfuerzo con el que lo ha hecho, el trabajo, la educación, el interés que le han puesto, para que al final una cosa que se ha quedado en una hoja y media, diríamos en tres páginas, bueno, pues nos ha hecho mucha ilusión. Pero es que encima, la sensación de los jóvenes encontrados allí con aquellos abueletes víctimas del franquismo, habían estado 20 años en la cárcel, para ellos fue muy emocionante. Y de hecho, el primer extracto, digamos, de lo que dijeron la Asociación de Víctimas, habla de la sorpresa de ver tanta gente joven, el interés de la gente joven, y esto fue realmente muy, muy emotivo. Luego, en fin, cuando finalmente, después del diálogo que hubo y de la pequeña presentación de cada uno, pues los chicos y las chicas ya bajaron del estrado, se unieron, nos tomamos ahí un vaso de vino con los abuelos y acabamos ahí abrazados con ellos, dándonos direcciones para ir a entrevistarlos, de la cual nació, por ejemplo, la entrevista del número 4 central, que será con Rosario, ¿no? Rosario Dinamitera. Bueno, pues fue una cosa tan emotiva. Los chicos venían tan entusiasmados, los abuelos estaban felices de pensar que no eran antiguallas, que nadie les interesaba, sino que fue un encuentro realmente que, en fin, nos sorprendió muchísimo a todos muy alegremente por la emotividad, digamos, ¿no? Y las fotos finales de las chicas, casualmente fueron chicas, del final, donde están las ancianas abrazadas con las chicas ya, esto demuestra un poquito el punto de emoción de que se alcanzó, digamos, de una situación tan entrañable que realmente fue un motor para seguir trabajando. Y de hecho se ha multiplicado en múltiples direcciones, casi si no nos da tiempo ya a irlas canalizando en un número, sino que tendrán que ir, en fin, saliendo poquito a poco, en el 4, en el 5, etcétera, ¿no? Fue la verdad muy bonito y muy fecundo.
Y también tenemos en el teléfono a una de las protagonistas de esta revista Entre Siglos. Es Alba Sánchez. Alba, buenos días.
Hola, buenos días.
Alba, tú has sido alumna del IES Fará de Fuenlabrada, ¿verdad?
Sí.
Pero ya no estás allí.
No, ya no. Ya acabé este año.
Bueno, tú participaste en la revista y en segundo de bachillerato estuviste muy presente. Y de hecho eres tú la responsable o una de las responsables de la entrevista a Rosario la Dinamitera, que va en el número 4 de Entre Siglos. Cuéntanos un poquito la experiencia con Rosario, Alba.
Ah, pues fue muy buena, yo me llevo muy buen recuerdo. La conocimos allí en el encuentro,
¿sí?,
en el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
uh-huh,
y nos dio su dirección para ir a entrevistarla y eso. Y fuimos mi compañera y yo hasta su casa allí en Madrid, y ya nos estaba esperando allí con la puerta abierta y todo.
¿Y qué os contó Rosario la Dinamitera?
Hombre, nos dijo que nos iba a contar lo mismo que le había contado a todos los demás, pero nos contó pues de todo, desde que se vino a la capital para estudiar el corte y confección, que no tenían duro, vamos, no tenía nada, y cuando la cogieron ya para meterse en filas y eso, hasta lo último ya, cuando se casó y todo eso.
¿Y no se extrañaba un poco que tuvierais delante una anciana, muy anciana ya, y que hubiera sido una revolucionaria? ¿Habéis vivido esta parte de la historia?
Un poco, la verdad.
¿Os la imaginabais?
No, hasta que no vimos las fotos y eso, no.
Dime, Alba, tú llegas a la clase de historia y te encuentras con que en este instituto hacen una revista. ¿Y a ti qué te parece eso como alumna?
Me sorprende.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
No sé, porque nunca había estado en ningún sitio que hiciera cosas de esas. Y me gustó la idea.
¿Y aprendiste historia?
Anda, claro, aprendí mucho. Además me gusta mucho, así que...
¿Te vino bien?
Sí.
Oye, Alba, ¿y tú sabías algo de este pedazo de la historia de España, de lo que supuso la República, la guerra, la posguerra, o no tenías ni idea?
Muy por encima, porque los cursos anteriores tampoco te lo hablaba muy a fondo y muy por encima nada más.
¿Y ahora qué conclusión has sacado?
¿De qué?
Pues de esa parte de la historia. ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión.
Y ahora te pongo en un problema.
Un poco. No sé, no me había planteado.
Pues ya te puedes poner a planteártelo porque va a ser importante.
Oye, Alba, la misma pregunta, Alba, pero dicho de otra manera, sí. ¿Te causó emoción, esas cosas que nos causan emoción, emotividad, el encontrarte vis a vis con Rosario la Dinamitera? Digamos que después de haber estado esos minutos o ese rato con ella, digamos que si pudieras resumirlo en una sola palabra, ¿qué palabra sería, Alba?
Pues tú lo has dicho, mucha emoción.
Emoción.
Estaba muy emocionada. Llegué a mi casa más contenta, sobre todo el mundo.
¿Crees que la vida de Rosario la Dinamitera sirvió para que fuésemos un poco mejores?
Hombre, pues no es en los demás, pero a mí sí me sobrecogió.
¿Te sobrecogió?
Sí.
Muy bien, Alba.
Oye, Alba, y claro, el hecho de que tú ya no estés en el instituto, pero que hayas participado, y ¿tú sigues sintiendo un vínculo con el centro en el que has estado?
Ah, sí.
Gracias a esto, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Tú crees que va a ser posible que a través de la revista se vaya generando un grupo de alumnos que ya no formen parte del centro, pero que sigáis teniendo ahí relación?
Yo creo que sí. Vamos, no sé los demás, pero yo sí sigo colaborando, y yo sé de gente que sí que va a querer seguir colaborando, aunque ya no estén allí. Enviando fotos o entrevistas o lo que sea.
Hola, Alba, soy Jesús, que te
Hola.
Estoy escuchando. ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, mira, que así públicamente aprovecho que estamos aquí en la radio porque quiero agradecerte muchísimo a ti, a Marta, que es tu amiga entrañable, a tu madre, todo el apoyo que nos habéis dado, no solo por la entrevista y por todo, ¿no? La cantidad de recreos que habéis venido allí, a, en fin, ¿no? A mirar las cosas, a traernos las fotos y en fin, bueno, pues diríamos que en el número 2, gracias a las fotos que nos disteis, pues bueno, pudimos hacer esa portada que fue tan impresionante que a la gente le gustó mucho. Y una cosa muy bonita, ¿no? Que creo que nos que va a quedar un poquito con el paso del tiempo, ¿no? Y es que, dado lo que tú te pareces a tu madre y dado lo que Marta, bueno, Marta es una fotocopia en color de su madre en blanco y negro, y estáis, que sois tan amigas, que habéis estado siempre juntas, y que las madres de las dos estén unidas en la página 20, es una cosa que creo, a mí personalmente, creo que siempre me quedará. Y cuando si algún día se me olvida, que no creo, siempre podré ojear la revista, ¿no?
Sí, sí, además les gusta mucho.
Claro,
¿no? La madre de Marta me dice que se la leyó entera de un tirón.
Bueno, pues eso es un poco de todo el esfuerzo que habéis hecho y que nosotros también, pues el ver que un poco tienes acogida, pues ya sabes que para nosotros es muy importante. Así que bueno, pues nada, te mando un abrazo fuerte y me alegro mucho de haberte podido escuchar aquí también.
Igualmente.
Venga. Alba, nosotros también te queremos agradecer que la gente de tu edad, que los alumnos os impliquéis en este tipo de cosas y que hagáis un esfuerzo y mostréis interés por recordar la historia más reciente que también ha sido una de las más dolorosas de nuestro país. Así que Alba, muchas gracias por haber intervenido en este programa y espero que sigas manteniendo el vínculo con el Sefarad.
Claro que sí, se seguirá.
Te mandamos un beso.
Un beso. Sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nada, Jesús, te deseamos desde aquí que el número 4 sea un éxito exactamente igual que el número 3, que sigáis creciendo y haciendo esto, que a mí me parece una labor muy necesaria.
Pues muchas gracias. Sí, vamos a estar con ello ya y bueno, estamos llegando a un nivel que ya tenemos casi medio montado el 4, el número 4, y bueno, y estamos ya pensando en cosas para el 5. O sea, el problema es que no sabemos exactamente ya, bueno, pues imagino que la medida que se va encarrilando la revista, pues imagino que otras revistas también trabajan así. No, digamos, no de número a número, sino que ya van pasando una a otra. Y por último, sí, dime. No, una cosa también que me gustaría destacar, una cosa muy bonita que hay aquí. Hay un artículo de un abuelete que se llama La Escuela de la Trinchera, un hombre que murió en la batalla del Ebro, un campesino manchego de Tomelloso, el que no sabía leer, cuando lo movilizaron, unas semanas antes de que su mujer tuviera a su hija, su segunda, el mayor era un niño, y este hombre aprendió a escribir en el frente, enseñado por otros compañeros, para que su mujer pudiera ver de su puño y letra que seguía vivo, en realidad, ¿no? Y ella, que tampoco sabía leer y que luego la mujer murió medio ciega, bueno, pues tenía que escuchar en el hermano mayor, que era un poco como el otro yo, las cartas que llegaban del frente. Entonces, en este año que permaneció Lázaro movilizado, la aprendencia de que la guerra para él fuera también la trinchera, fuera también una escuela, pues creo que es un artículo bastante entrañable también, y que cualquiera, como todos los tres números están descargados en internet, en esa dirección que os recordaba antes Gonzalo, pues que podéis allí verlo, y que en el futuro intentaremos de que vaya en color en la red, que de momento todavía no podemos, pero lo intentaremos, porque estos dibujos de los chicos que decíamos en color son una cosa realmente estremecedora.
Y quizá documento sonoro va a ser posible.
Sí, también. Intentar, poquito, ¿no? A poco vamos ahí y vamos a mejorar la web con el concurso de nuevas alumnas y alumnos que trabajan. Y nada, daros otra vez las gracias al Candelero, a Radio Vallecas, por habernos traído aquí, que estamos encantados de venir a visitaros.
www.entresiglos.es. Os vais a encontrar, más allá de una revista extraordinaria, dignísima, un trabajo educativo que tanta falta nos hace. Es demasiada la mediocridad, pero afortunadamente hay oasis y gente como Jesús y oasis como Elías Sefarad.
Muchas gracias.